propósito de la polémica que hay por las órdenes de captura de las disidencias de las FARC. Dos opiniones. La fiscal no estuvo de acuerdo en levantar las órdenes de captura. Ella lo que está es pidiendo temas concretos que muestren cómo avanzan los operativos o de qué manera se está perfeccionando el camino hacia esa mesa. Hay otros ejercicios que sí lo han hecho, que han demostrado qué está pasando en esos territorios. No existe que conozcamos una evidencia en este acuerdo de paz con el Clan del Golfo, el denominado EGC. ¿En qué avanza? En el numeral 4 de la resolución está precisando al comisionado de la Fiscalía de qué evidencias está hablando la Fiscalía. La SUT es un medio, no es el fin del proceso. Así se firma la paz, por decirlo de alguna manera. Se concretan temas operativos, pero lo sustancial ya ha debido pasar. Y esa es la evidencia que no tiene la Fiscalía. No la tiene. En este debate entre el Gobierno Nacional y la Fiscalía, pues hay opiniones distintas. Rafael Nieto acaba de ser elegido senador de la República, además es abogado, por el Centro Democrático. Don Rafael, buenos días.
Julio, muy buenos días para usted y para toda la audiencia.
Alirio Uribe también es congresista del Pacto Histórico. Don Alirio, buenos días.
Buenos días, Julio. Un saludo para ti y para toda la audiencia.
Don Rafael, aquí ¿quién tiene la razón?
Yo creo que la Fiscalía. La pregunta de fondo es si sobre texto de la paz puede uno vulnerar la Constitución y la ley y simplemente dejar en manos del gobierno la decisión arbitraria de cómo y de qué manera se hace la ley, se hace la paz. Y eso ciertamente no es posible en un Estado de Derecho. Hay una ley que establece unas reglas para que se pueda caminar por parte del gobierno en la búsqueda de esa finalidad. Si las reglas no se cumplen, pues hay que poner un freno, y ese es el papel que cumple en este caso la Fiscalía. Además, me parece que tardíamente tendría que haberlo hecho en otros casos. En este, al menos, está diciendo con claridad que no es posible seguir avanzando si no se cumplen las condiciones que la ley establece para poder ir un paso más adelante. Sorprende además, en todo caso, que como resultado de la acción de la Fiscalía, ahora salga a decir el presidente Petro que no estaba enterado. De manera que tenemos un gobierno fracturado por dentro que en al menos una de sus instancias decide avanzar violando la ley.
Don Alirio, la Fiscalía dice lo siguiente: la información sobre el contenido del acuerdo, su nivel de cumplimiento y las acciones concretas orientadas al tránsito real del grupo a la legalidad incluye, entre otros aspectos, avances sobre la desarticulación de sus estructuras armadas, la suspensión de conductas contrarias al derecho internacional humanitario, la entrega de menores víctimas de reclutamiento forzado, la ubicación de personas dadas por desaparecidas, la entrega de armas, la cesación de hostilidades contra la población civil, el desminado cuando corresponda, el plan de desarticular estructuras dedicadas a la comisión de delito, la transición de economías ilegales a proyectos productivos ilícitos y el desmonte de las estructuras financieras que soportan la organización y sus actividades criminales. Don Alirio, ¿usted conoce, tiene respuesta para al menos una de estas preguntas de la Fiscalía?
Bueno, yo creo, Julio, que es muy importante entender que la paz es un proceso complejo. En los procesos de paz interviene el Congreso, que fue el que expidió la ley de paz total, que fue la ley de la cual yo fui ponente coordinador en el Congreso. Esa ley fue revisada después por la Corte Constitucional. Efectivamente, el que dirige la política de paz es el gobierno nacional, pero eso tiene controles judiciales. Es la Fiscalía que tiene la autonomía para suspender las órdenes de captura, y luego, si hay un proceso de avance, pues será la justicia y serán los jueces los que tendrán que definir cuál es la situación jurídica de cada una de las personas. Está previsto en la ley que efectivamente, como uno de los puntos de tránsito para avanzar en una negociación y para desactivar los grupos armados, que las personas, que sus miembros se concentren en unas zonas que aquí se llaman zonas de ubicación temporal, zonas de ubicación donde ellos pueden ir allí. Ha habido unos diálogos de los cuales el país está enterado, que se han hecho en Doha, en Qatar, se han hecho también acá, y obviamente se había pactado en la posibilidad de tener dos zonas de ubicación, una en el Chocó, otra en Córdoba, y bueno, eso es lo que está avanzando. Me parece bien que la Fiscalía haga el control, porque efectivamente hay unos preacuerdos, hay una intencionalidad de este grupo, que es uno de los grupos que más genera violencia en el país, que tiene más de 9.000 hombres, y si estas personas se concentran precisamente para hacer ese tránsito a responder ante la justicia por sus crímenes, a desmantelar los grupos, pues ese es un procedimiento que está previsto en la ley. Lo que llama la atención es que no haya una suficiente coordinación dentro del gobierno entre el jefe de Estado y el comisionado de paz para avanzar en estas medidas. Los procesos penales no se suspenden, los procesos de extradición no se suspenden. Todo eso sigue su trámite, como ya ha venido ocurriendo con este señor alias Chiquito Malo, donde la Corte, pues desde el mes de diciembre, autorizó la extradición y el gobierno ha dicho que va a hacer la extradición. Entonces creo yo que a lo que estamos asistiendo es a unos diálogos que tratan de madurar, concentrando 400 o más hombres inicialmente en un lugar que va a estar con supervisión de la fuerza pública y que va a estar con supervisión internacional también por la MAOEA, por los que están acompañando. Este grupo ha venido manifestando hace varios años la intencionalidad de someterse a la justicia, y habrá que mirar, pues, con esos parámetros que tú has dicho, Julio, si esas condiciones se dan o no. Yo creo que la Fiscalía hace bien en auditar de alguna manera si esas condiciones se cumplen o no se cumplen. Insisto, interviene el Poder Judicial, interviene el Poder Legislativo e interviene el Gobierno Nacional, y habrá que mirar también cómo desde la sociedad civil y desde la observación internacional y ustedes como medios de comunicación también verifican si realmente estos grupos están avanzando o no hacia transitar a una situación de sometimiento a la justicia y eventualmente de paz.
Senador electo, quiero preguntarle por eso que acaba de decir el representante Alirio, y es que él dice que llama la atención esa falta de coordinación en el propio gobierno nacional, porque vimos que el presidente desautorizó de cierta manera al consejero comisionado Oti Patiño al decir que él no pidió que se incluyeran extraditables en esa lista. Quisiera preguntarle por eso, ¿cómo entender eso, ese cortocircuito, esa falta de comunicación, y pues eso también se ve reflejado en esa falta de resultados en la paz total?
A mí me parece positivamente sorprendente que esté de acuerdo en el planteamiento que yo he hecho. Es decir, lo que está diciendo es que aquí hay una ley que hay que respetar, que aquí hay unas funciones para la Fiscalía y los jueces que hay que respetar, y que además, aparentemente, en la propuesta de Oti Patiño, pues no se cumplen esas condiciones de ley, y efectivamente la Fiscalía hace lo que tiene que hacer, que es decirle al gobierno: hombre, aquí usted no está haciendo lo que la ley le exige que haga para que vayamos un paso más adelante. Y también dije que aquí Petro y Oti Patiño no están alineados. No deja de ser sorprendente. Oti Patiño se echa al agua en un tema tan delicado, faltando 3 meses para que termine el gobierno, sin haberlo hablado con el presidente de la República. Propone que se suspenda la orden de captura de Chiquito Malo, solicitado en extradición, sin haberlo hablado con el presidente de la República. Yo creo que lo que necesitamos ahora es exigirle a Oti Patiño que explique claramente si él se está moviendo en los temas de paz sin hablar con el presidente y en temas tan sensibles. La verdad es que faltan solamente 3 meses. Hasta ahora, la paz total no ha hecho
absolutamente nada por la seguridad y la paz de los colombianos, distinto a darle capacidades a los grupos violentos, tanto en el aumento del número de hombres como en su financiación y en la presión sobre distintos municipios del país. Nada más. No hay un solo resultado positivo de la paz total. ¿Y nos quieren meter semejante sapo faltando 3 meses sin haberlo hablado con el presidente? O por lo menos eso dice el presidente. A mí no deja sorprenderme.
Sí, representante Alirio Uribe, yo también creo que es muy serio de su parte reconocer que es extraño esa falta de comunicación entre la presidencia, o que llama la atención entre la presidencia y el comisionado de paz. Usted mencionaba una cifra, el Clan del Golfo tiene, sí, cerca de 10.000 hombres, ayer un informe lo reportaba, sí, se ha duplicado en tamaño en los últimos 4 años y ya venía creciendo también con el presidente Duque. Si no está funcionando ni la negociación con ellos, porque a 3 meses de terminar el gobierno solo han crecido en control territorial, en hombres y en armas, y tampoco funcionó la guerra frontal que se le trató de dar con el presidente Duque, ¿qué alternativa nos queda?
Bueno, yo creo que el próximo gobierno, sea el que sea que gane, tiene que mirar qué hace con el tema del tratamiento que hay que darle a este problema. El Clan del Golfo en el gobierno de Duque y en gobiernos anteriores había expresado la intencionalidad de someterse a la justicia, y hay que reconocer que por los vínculos que ha tenido históricamente el Clan del Golfo con el narcotráfico, con las economías ilegales, con la misma fuerza pública, muchas fuerzas jugaron para que nunca se haya podido avanzar en diálogos con este grupo, entre otras cosas porque este grupo, si habla, pues tiene mucho que decir también de la complicidad de las autoridades con todas las actividades ilegales que realiza y la forma como se lavan los activos del narcotráfico, etcétera. En alguna ocasión el Clan del Golfo dijo que ellos eran la DIAN de la mafia. Ellos controlaban toda la movilidad de las drogas, del narcotráfico, y que ellos vivían de cuidar el negocio y de cobrarle impuestos a todos, y que ellos le daban plata al ejército, a la policía, etcétera. Cosas gravísimas. Entonces, yo sí creo que en algún momento el país debe entender qué salidas hay que darle a estos grupos. Si la salida es militar, con medidas de sometimiento, de fuerza y demás, o si puede eventualmente hacerse un proceso de sometimiento donde se diga la verdad y de alguna manera se haga justicia frente a todos los crímenes que han venido cometiendo y que siguen cometiendo, porque no han parado de delinquir. Ahora, las zonas de ubicación son un mecanismo ideal en el sentido de que allí se concentran los combatientes y se garantiza que se tenga una supervisión nacional, internacional y de la fuerza pública de que las personas no están delinquiendo. Y si allí se concentran los comandantes y la gente que tiene mando, pues más posible tener ese control. Entonces, yo no sé qué irá a pasar en el próximo gobierno. Las políticas de paz, a mi manera de ver, no deberían ser meramente de gobierno, deberían ser políticas de Estado, pero aquí hay que darle salida a esto. La gente, la población civil está azotada en muchos municipios del país por estos actores armados, por la guerra que hacen, y hay que tomar decisiones, insisto, los procesos están activos, tienen que seguir, las órdenes de captura se deben ejecutar, se suspenden precisamente para facilitar la posibilidad de que estos 400 traigan a los otros 9.000 a la legalidad, respondan a la justicia, digan la verdad, reparen las víctimas, entreguen las personas desaparecidas, bueno, todo lo que hay detrás de la criminalidad y de la macrocriminalidad que tienen estos grupos. Entonces, yo sí creo que si esa ubicación se iba a dar, es porque los diálogos tienen algunos avances. Ahora, yo no creo que todo lo de la paz total sea negativo, ni tampoco creo que todo lo de la paz sea positivo. Nos podemos equivocar en los métodos, de pronto nos podemos equivocar en ceses al fuego, etcétera, pero yo sí creo que tratar de tener monopolio de las armas, de tener el control territorial, de reducir las economías ilegales, es una tarea que el país necesita independientemente del gobierno de turno.
A los congresistas Rafael Nieto y Alirio Uribe, mil gracias y feliz mañana.